chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, de todos es conocida y famosa, tristemente famosa diría yo, la imagen de la quema de libros, ¿no? Como símbolo de represión. Recordemos la famosa película Fahrenheit 451.
Fahrenheit, sí.
Fahrenheit, muy bien. O sin irnos muy lejos, la destrucción por las hordas extremistas de ISIS en la biblioteca de Tombuctú en Mali, que tuvimos aquí en Paralelo 20 a uno de los salvadores de los libros y de los manuscritos que con riesgo de su propia vida salvó y con el gobierno de España que le ayudó también, y todo hay que decirlo, se pudieron salvar muchos manuscritos, muchos libros de la biblioteca de Tombuctú en Mali porque entraban los de ISIS a destruir todo, ¿no? Bueno, los incendios que han asolado grandes bibliotecas, no solo en la guerra, sino que en la antigua Babilonia o en Alejandría, ¿no?, en la antigüedad, o las represiones y prohibiciones incluso de la Iglesia Católica en otros tiempos por ocultar y destruir libros tendenciosos según algunos inconscientemente eruditos de la historia, ¿no? Pues bien, como homenaje a esto en Berlín, yo creo que se va a hacer algo espectacular y extraordinario, ¿no, Lorena?
Sí, algo extraordinario. También hay que decir que esto ya se hizo en el año 1983 por la artista Marta Minujín, que levantó un partenón en Buenos Aires, Argentina, con 20.000 libros que habían sido prohibidos o censurados a lo largo de la historia de la dictadura militar argentina. Uh-huh. Ahora, la misma artista aspira a levantar una escultura similar, otro partenón, que simboliza una gigantesca crítica a la censura formada por nada menos que 100.000 obras prohibidas a lo largo de toda la historia. Uh-huh. ¿Y por qué tiene esta forma? Pues muy sencillo, porque según la artista, esta edificación es el símbolo por excelencia de la democracia en la antigua Grecia.
Ah, que es un partenón griego, ¿no?
Efectivamente.
Todos los libros así apilados forman un gran partenón.
Sí, y la idea es que estos libros, procedentes de donaciones abiertas a todo el mundo, sean libros prohibidos, ya sea en algún momento de la historia o la actualidad, en cualquier parte del mundo. Uh-huh. El edificio no se inaugura hasta el 10 de junio de este año. Uh-huh. A partir de ese día permanecerá abierto al público durante 100 días. Transcurrido ese plazo de tiempo, correrá la misma suerte que su precesora argentina y será demolido y se invitará al público a que pueda recoger sus restos.
Ese es el
restos.
Símbolo, ¿no? El sí. Partenón al final es destruido, pero los libros no se destruyen. No
se recuperan.
Pero
se
la gente puede recuperar los libros, ¿no? Es una forma de expresión de que, bueno, represiones o gobiernos represivos o dictaduras o lo que uh-huh. sea, en un momento dado intenta destruir, pero el pueblo al final
lo recupera.
Siempre lo recupera y lo salva, ¿no?
Oye,
me parece un símbolo
qué
precioso.
Original, qué original.
Y hay que decir también que, bueno, que este partenón de libros se ubicará en la plaza de Brigitte Platz, Berlín.
Ahí.
Que me disculpen por mi alemán tan bueno.
Eso te, y, por atreverte.
Por atreverme, eso me pasa, por meterme en camisa de once varas.
Exacto.
Y nada, y que bueno, que está abierto al público y que todo el mundo se tiene que animar.
Fenómeno, no va a pasar desapercibido. Lo haga en la plaza,
sí,
en la plaza
que
lo haga.
Pilar, nos gusta a veces aquí en Paralelo 20 contar cosas curiosas.
De hecho, tenemos una sección que es Curiosidades del Mundo, ¿no?
Es
que
verdad.
La solemos hacer los domingos.
Cierto.
Como curioso es esto de que el país más grande del mundo pues tenga también los monumentos más pequeños del mundo. Vaya.
Pues, qué curioso. Pues,
no todos, no todos.
Porque
esto,
tiene algunos...
A esto les gusta hacer monumentos grandes.
Eso te iba a decir.
¿De quién estamos hablando?
Pues estamos hablando de aquí nuestros amigos los rusos.
Fíjate.
Pues se produce esa ironía que tú comentabas, ¿no? Donde, bueno, pues nos podemos encontrar en Rusia algunos de los monumentos más pequeños del mundo. Uh-huh. Que además, mira, os voy a hablar de dos que tienen que ver mucho con unos cuentos tradicionales rusos. En unos cuentos aparecen estas estatuas o estos personajes. Sí. Concretamente hablamos, por ejemplo, de la rana minúscula, ¿vale?
La rana minúscula, sí. Ya de entrada.
La rana minúscula, que se llama... Bueno, el monumento es que tampoco es que se el nombre sea... Es el monumento a la rana viajera, ojo, que nos gusta
Anda,
mucho. Mira,
bien.
Mira,
bien.
La vamos a coger como mascota aquí en Paralelo 20.
Para que nos dé suerte.
Es el monumento a la rana viajera, mide unos 4 centímetros solamente. Y está, se construyó recientemente, en el 2013. Mira, y todos aquellos que os animéis a viajar en el Transiberiano, pues seguramente os van a hacer una parada en la ciudad de Tomsk. Y ahí... Ahí os van a bajar para que os fotografiéis con ella, porque es realmente muy popular desde que la han construido, porque ya digo que aparece en un cuento infantil popular ruso.
Y es pequeñita, anda, pequeñita.
Nada, 4 centímetros, fíjate, fíjate.
Necesitas, o sea, un catalejo.
Hay que sacar el zoom.
Hay que sacar el zoom, hay que sacar el zoom.
Grandes estatuas, ¿no? Soviéticas.
Soviéticas, que imponen tanto.
Que representan el poder de Rusia, fíjate, al lado de la rana.
Con la ranita de 4 centímetros.
De bronce, nada, bronce, 4 centímetros.
Y hay otras.
Sí, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el pájaro minúsculo. Y bueno, me va a pasar un poco como Lorena, voy a ver si me atrevo.
A ver.
Se llama así como Chizipizink. Bueno, pues este está en la conocida ciudad de San Petersburgo,
sí,
¿vale?
Y más turística.
Sí, sí, muy turística. Pues mira, todos los que vayáis, acercaros al embarcadero que hay en el río Fontaca, y ahí en el embarcadero os asomáis y mira, pues sobre una cornisa que sobresale, pues hay un pequeñito pajarito de unos 11 centímetros, sí, ¿vale? Y es muy famoso también porque además hay una tradición que es lanzar monedas. Está, ya te digo, el pájaro sobre una cornisa. Entonces sí, tú lanzas una moneda para intentar que se quede en la cornisa, ¿no?
Ah,
¿vale?
Mira.
Entonces, si consigues que no caiga el agua, ajá, esto te va a dar muy buena suerte.
¡Uy, qué difícil!
Y si es un poco complicado. Y si
es
la moneda
complicado.
Cae al agua, pues
y el
eso.
Pajarito es la referencia. Para
el pajarito, claro, ahí apuntar al pajarito, entonces es muy típico hacer eso.
La rana y el pájaro.
Oye, qué bonito. Pájaro.
Bueno,
qué
pues
bonito.
Mira, dos monumentos, uno en San Petersburgo, ¿eh?
Eso. Anda que no van turistas y cruceros.
Para ver San Petersburgo. También, en esta otra curiosidad, lo que hace, no sé, tener ahí mucha atención, ¿no? Pero esto es debido a que se tiene mucha pasta, ¿no? Yo digo que pasta gansa, ¿no? O sea, el que no te dejen subir, poco habitual, ¿no? El que no te dejen subir tu halcón al avión y tú digas, no me dejan subir mi halcón al avión, pues reservo todo el avión.
Pues reservo todo el avión para los halcones.
Pues el avión para mí.
No ha sido exactamente así, ¿no?
Bueno, más...
¿Pero qué ha hecho este jeque árabe?
Más o menos, pero yo quiero ser halcón por un día, ¿eh? Yo me pido ser halcón por un día.
¿Qué ha pasado aquí?
Para ir en primera.
Sí, sí, porque hay un jeque árabe, un príncipe saudí, concretamente, pues que ha comprado 80 billetes en primera clase para todos sus halcones.
Para sus 80 halcones.
Eso es cuidar a tus mascotas.
Cada uno iba en un asiento.
Sí, bueno, vete tú a ver. Eso te iba a decir la que se montaría ahí dentro. Me gustaría haberlo visto.
Sí, cada uno iba. Cada
me gustaría
uno
haberlo
iba
visto. Pero sí, efectivamente, le decían pues eso, que la
pero
compañía...
de primera clase.
Sí, hombre, sí, hombre.
Por supuesto.
De primera clase.
La compañía solo le permitía viajar con 6, que no sé muy bien el por qué solo con 6. Me imagino pues porque, bueno, pues por no ocupar más...
Pues,
pero
de
él
6
dijo,
a 80...
No, tengo 80.
Por el catering, solo tenían 6 comidas para pájaros.
6 comidas para... Pues, puede ser. Pero vamos, estoy convencida que se llevó la comida también puesta, ¿eh? Y los cocineros, y los asistentes, y los cuidadores.
Solo le dejaban subir a...
¿A 6 halcones?
Porque esto es curioso, ¿eh? Aquí no estamos acostumbrados, pero el halcón... bueno, se pagan millonadas.
Es verdad, en los Emiratos Árabes.
Por los halcones, porque compiten,
es un símbolo, además.
Compiten,
¿eh?
en competiciones, en carreras de halcones, como las carreras de caballos en el desierto, hay carreras de halcones.
Es muy típico. Uh-huh.
Hay que decir que los halcones, uno de los halcones más apreciados del mundo, son los halcones de Extremadura. Vienen árabes a Extremadura a interesarse por los halcones, ¿eh? Nosotros,
anda, eso lo sabía yo.
Sí, sí, paralelamente hace 2 años, si no me equivoco, hicimos una entrevista además a un halconero del parque de Monfragüe y que nos lo contó. Los árabes están muy interesados, incluso hay halconeros en España que son invitados a ir a estas competiciones, incluso a asesorar a jeques árabes en cómo deben volar los halcones. Y dicen que de los mejores halconeros son los españoles y son muy apreciados por los árabes. Se paga una millonada por estos pájaros, los cuidan, vamos, como ya lo ves, en primera
vamos,
clase.
En primera
que
clase.
Vuela. Y este jeque, bueno, pues como no le dejaban subir a 80, pues dice...
Yo no me separo de mis halcones.
Aquí
80 como pasajero.
Reservo toda la primera clase para mí y para mis halcones.
Además, ahora que
¿no?
has dicho eso, es verdad que tan de moda que está visitar los Emiratos Árabes ahora mismo, es verdad que muchísimas agencias, y en Fitur se pudo ver como muchísimas agencias turísticas te ofrecen el ir a... Pues, lo que dices tú, a las carreras y a ver,
¿no?
los
que
los
son
halcones,
tan famosas, ¿sabes? Como las carreras de caballo o
claro.
de galgos o tal.
Si es que otros... son un símbolo, sí, 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 los halcones. Sí, sí.
Bueno, y como estamos hoy de curiosidades, para curiosidad, Lorena, y muy curioso,
y muy
este
curioso.
Restaurante neoyorquino, que es totalmente sí. rosa. Yo no sé si te gusta a ti el rosa o no.
Bueno, a mí si me gusta el rosa, favorito. Pero bueno,
a mí no especialmente.
Más a mi sobrina. A mi sobrina pequeña le gusta más el rosa. Como,
una fresita de
es
restaurante.
Es una fresita
¿no?
de restaurante, sí. Es un restaurante
se
para
ha puesto
soñar.
Muy de moda.
Se ha puesto muy de moda. Es un restaurante prácticamente para soñar por unos instantes con un mundo amable, ligero y algo algodonoso. Vamos, un lugar idóneo para todos aquellos amantes del color rosa. Oh. Es un diner que, para aquellos que aún no sepan lo que significa ese término, son restaurantes en los que se sirve un tipo de comida rápida, similar a la de los restaurantes prefabricados, tan característicos de Estados Unidos.
Los fast food,
¿no? Efectivamente. Y bueno, retomando la noticia, este local lo ha apostado todo al rosa. Y cuando decimos todo, es todo. Desde las recetas, la vajilla, la decoración, todo. Y bueno, y tras esta maravillosa locura, están dos extrabajadores de una firma, bueno, una firma de lujo de ropa. Y cómo no, aquí también los brindis también son rosas, ya que cuenta con cócteles muy rosados.
El rosa es uno de los colores que más fans tiene en el mundo.
Sí.
Además,
dicen que relaja.
Y el negro. El negro y el rosa.
Hombre, sí, el negro sí, yo sí. creo que es el.
O sea, hay verdaderos fans y verdaderos grupos que van todos de rosa, todos de negro y tal. Bueno, lo de negro lo sabemos.
Sí.
Pero lo de rosa es muy.
Sí,
muy
sí,
curioso.
Cada vez
incluso,
más.
Incluso
además.
Chicos. ¿Eh?
Oye, dicen que esta temporada, chicas,
se lleva el rosa. Bueno, pues a apostar por el rosa.
Bueno, vamos a buscarlo aquí en internet. Mientras nos vamos, un minuto, tan solo un minuto, en un minuto volvemos de publicidad, porque seguimos en Paralelo 20 y vamos ya llamando a David Sánchez para que pase aquí a la cabina de primera clase. Hasta ahora, amigos.
Un viaje diferente con Paralelo 20.